Hola, hola. Buenas tardes. Ya estamos aquí en Radio Nómadas. Estamos ya entrando al aire. Lunes, primer lunes del mes de agosto. Se nos va.
Empieza agosto.
Sí, no sé si te pone nerviosito, Fernando, el que se vaya al verano así ya.
Uf, bueno, primero que nada, buenas tardes y hola a todos nuestros amigos oyentes. Y segundo, pues sí, este año pasado, la verdad, tan rápido, ya estamos en agosto y parece que ya mismo se nos acaba el año.
Sí, cada vez más y más rápido. Yo estaba leyendo acerca de el por qué a las personas adultas se nos pasa más rápido. Sentimos que el tiempo pasa mucho más rápido
A los de más de edad, ¿quieres
a
decir?
los de más edad, en comparación a los de 10 años. Y supuestamente es que porque cuando somos niños, pues no tenemos conciencia de tantas cosas y todo lo vivimos como viene, ¿no? En
Claro,
cambio, cuando
claro.
ya eres una persona adulta, ya estás como midiendo el tiempo, planeando cosas, las responsabilidades, etcétera. Entonces sientes que el tiempo se te va muchísimo más rápido porque lo tienes que dividir en cosas. Y cuando eres niño es como, no pasa el tiempo porque lo divides en escuela, casa y amigos.
Claro, así es, la verdad. No tienes tantas actividades. Todo te parece, todo es nuevo, ¿verdad? Y esa es una de las formas en las que medimos el tiempo, al parecer.
Así es, y bueno, pero pues hoy estamos de vuelta hablando de un tema que parece ser que siempre tocamos aquí de manera indirecta y es el tema de las emociones. Nosotros, ustedes saben que en este programa siempre tratamos de hacer una exploración interna y también tratar de hacer un llamado a la reflexión de nosotros mismos como compañeros y también afuera de ustedes como radioescuchas. Y este es un tema que para nosotros parece, bueno, ahorita voy a generalizar un poquito, pero creo que hemos hablado fuera del aire acerca de la importancia de este programa para nosotros. Es que a través de este programa nosotros podemos lograr comunicar temas que son de importancia para nuestro crecimiento personal, para nuestro desarrollo como humanos y que al final del día yo creo que es la base para construir una mejor comunidad, ¿no?
Así es.
Entonces, pues creo que ese es el llamado y por eso estamos acá y de alguna manera u otra siempre estamos tocando el tema de las emociones, el tema de cómo manejarlas, ¿no? Cómo
Sí.
aprender a gestionarlas y entonces hoy nos vamos a regresar al principio, a lo que debió haber sido el principio. Estamos comenzando este mes con nuestra serie de ¿qué son las emociones?
Sí, les vamos a hablar acerca de qué son las emociones, de dónde provienen, para qué sirven, cómo gestionarlas, cómo aplicarlas de la forma adecuada, en el lugar adecuado, con la persona adecuada.
¿Cómo no explotar?
Sí, porque esa es la base de la inteligencia
Emocional,
emocional. Sí, sí,
sí.
sí, sí.
Una inteligencia que al parecer antes no, como que no era el foco de atención de nadie, ¿no?
Hasta ahora parece que no es el foco de atención de nadie, lo que a mí siempre me desconcierta, porque debería ser esto enseñado en las escuelas.
100%.
Sí,
Sí.
fuéramos, creo yo, mucho más felices si es que supiéramos manejar nuestras emociones desde hace fu.
Uy, sí, yo creo que tendríamos una mejor relación intrapersonal y mejores relaciones
Sí,
interpersonales, ¿no? Y bueno,
definitivamente.
lastimosamente no es así. Esperamos que eso vaya cambiando a medida que las redes sociales nos ayudan a hablar de estos temas y también de identificar personas con las que podemos hablar de estos temas, ¿no?
Claro.
Y también el despertar la curiosidad de otros. Y bueno,
Exactamente.
entonces hoy vamos a comenzar por definir qué son las emociones.
Sí.
Adelante, Fernando.
Pues como siempre, empezamos por la definición. ¿Qué es una emoción? La emoción es una respuesta fisiológica a un estímulo, ya sea interno o ya sea externo. ¿Y por qué decimos que esto es una respuesta fisiológica, verdad? Es una respuesta fisiológica porque nuestro organismo va a producir un conjunto de neuroquímicos y hormonas en respuesta a ese estímulo, ¿verdad? Yo creo que la emoción más fácil de explicar fisiológicamente usualmente es el
El
miedo,
miedo, sí.
¿verdad? Sí, porque el miedo se produce la adrenalina, se acelera nuestro corazón, nuestra respiración, se te ponen los pelos de punta, tus músculos se alistan. Entonces, eso es exactamente lo que es una emoción.
Bueno, y yo encontré también que una emoción es algo que nos pasa inexplicablemente, ¿no? Si nos pone, es solamente algo que pasa espontáneamente, no tenemos control sobre ello, ni siquiera somos conscientes de que estamos a punto de sentir tal o cual emoción, pero
Sí.
nuestro cuerpo sí lo sabe y por eso empiezan los síntomas de lo que decías tú, ¿no? Como que te empiezas a latir el corazón bien
Sí.
rápido, te empiezan a sudar las
Claro.
manos, se te
Es
empieza a quebrar la voz, ¿no?
inconsciente, entonces, porque es inconsciente, es automático. Entonces, lo que pasa es que a veces no se puede, una emoción se puede presentar antes de que sepamos cuál es la causa.
Así es. Y bueno, hola Caro, ¿cómo te va en el día?
Hola, 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 hola. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo
¿Qué tal,
estamos?
Caro?
Todo bien, ya aquí estábamos, ya.
Eso veo, eso veo. ¿De qué estamos hablando hoy?
De las emociones.
Buenísimo.
Ajá. Entonces veníamos apenas por el principio, que era la definición de las emociones. Fernando nos decía que un recapitulé rápido, Fernando.
Pues la emoción es una respuesta a un estímulo, ya sea interno o externo, son completamente inconscientes, son automáticas y muchas veces se pueden presentar incluso antes de que sepamos qué es lo que está produciendo, de cuál es el estímulo.
Puede presentarse antes. ¿Cómo es eso?
Antes, o sea, pues que a veces no sabes el motivo, ¿verdad? A veces ponte que te vas de caminata por el bosque, y pues empiezas a sudar, te empiezas a poner nerviosa y de pronto te sale por ahí un perro a ladrarte. Entonces ya inconscientemente tú tal vez escuchaste las hojas o incluso tal vez lo percibiste, tal vez lo pudiste oler, quién sabe, pero inconscientemente te diste cuenta que había un peligro, pero conscientemente no sabías por qué te estabas sintiendo así, ¿verdad?
Sí, entonces eso va muy aunado a que las emociones son temporales, ¿no? No,
Son
no, no,
temporales.
solamente nos preparan para una acción, ya sea quedarnos en shock si nos da miedo a algo o correr o defendernos, pero las emociones nos preparan para lo que viene.
Para lo que viene, es bien interesante. Algo de lo que encontré también tiene mucho que ver con eso, y es que es algo netamente biológico, o sea, no es algo que
Claro.
está ahí constante, ¿no? Lo que decían ustedes, chicos, y es, te toma por sorpresa y eso te hace tener una reacción. Ahí, desde ahí se para la emoción.
Y es un buen punto, que las emociones son respuestas innatas, que no las hemos aprendido de nadie, son parte de quiénes somos.
Así es. Y ustedes, ¿creen que aquí sería pertinente hacer la diferencia entre una emoción y un sentimiento o solo nos vamos con las emociones?
Pues un poquito antes de eso, lo que quisiera mencionar es que también, si es cierto que nos preparan por una acción, también se relacionan mucho con con el aprendizaje, con la atención, con la memoria. Entonces, eso a veces, porque mira, si es que te gusta a ti leer, si es que en verdad te encanta leer, si cuando lees te emocionas, ¿verdad? Se te va a hacer mucho más fácil leer, se te va a hacer mucho más fácil aprender, ¿verdad? En cambio, si tal vez tuviste una mala experiencia cuando recién empezaste a leer y cada vez que lees
Te daban
tienes esa...
zapes. Póngase
Tienes el recuerdo de esa emoción negativa, entonces tal vez se te va a hacer un poco más adverso, esa manera de aprendizaje, ¿verdad?
Sí, de hecho yo escuché algo similar y también tenía que ver con el, por ejemplo, cuando sentimos la ira y el disgusto, como del que no te guste la comida, una cosa así, tiene que están muy, son emociones muy a una, muy unidas. Entonces, decía que, por ejemplo, a veces no nos gusta, de entrada vemos algo y como que ni siquiera sabemos de dónde viene, pero es como que
Claro.
no quiero comer eso ni se me antoja. Y especialmente, por ejemplo, en los niños tiene que ver como que en algún momento alguien los obligó a comer
Claro.
ese alimento que no les gusta, entonces aunque ellos ni siquiera tengan memoria de la acción de que uh-huh. alguien los estaba obligando a comérselo, es como que cuando ven la comida, lo que inmediatamente sienten es ese como...
Ese recuerdo.
Se activa la memoria
emocional.
Exacto. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Es una memoria emocional. Y es importante, creo, recalcar que las emociones se producen en el sistema límbico del cerebro, que es las capas más profundas de nuestro cerebro. Es nuestro lizard brain, que le dicen, ¿no? Es totalmente instintivo. Entonces, nuestras emociones en verdad son nuestro primer lenguaje. Antes de que tengamos ningún sentido de cognición, de inteligencia, de lógica, pues tenemos las emociones para tantear el mundo, para expresarnos, para saber cómo reaccionar.
O sea, en realidad las emociones es lo que nos hace estar en supervivencia.
Nos ayudan a sobrevivir.
Más que los sentimientos, o sea, las emociones es lo que nos pone en alerta con la vida.
Uh-huh. Sí. Y bueno, entonces, siguiendo con este tema de las emociones, tenemos que se han identificado 4 o 5 emociones básicas, ¿no? Que son, como bien la película nos demostraba, sí. La ira, el miedo, la felicidad, la tristeza. Y fuera del aire platicábamos Fernando y yo que encontramos varias veces que también incluía el amor, uh-huh. ¿no? Y hay emociones secundarias que tienes por ahí. ¿Cuáles son las emociones secundarias, Fernando?
Las emociones secundarias usualmente son una mezcla de las emociones primarias. Una mezcla de más de 2 o 3 emociones secundarias. Ponte que es bien interesante porque te dice, ponte, ¿qué son los celos? Y pues los celos es una mezcla de enojo, de tristeza y de miedo.
Y rechazo.
Pues, y desamor.
Pero
y toxicidad.
Te pone a pensar. Para mí me pone a pensar que cuando tú escuchas celos es como bien fuerte, pero si es que te pones a pensar en el origen,
sí.
Es como que puedes inclusive, creo yo, tal vez ser un poco más compasiva con una persona celosa, ¿verdad? Porque sabes cuál es su motivación.
Y creo que esto que acabas de mencionar une muy bien a lo que sigue, que es precisamente, y bueno, pero ¿y para qué nos sirven las emociones? Pues uh-huh. precisamente eso, para entendernos mejor, ¿no? Para claro. entender mejor por qué estamos sintiendo tal o cual cosa, porque las emociones son, ya lo dijimos, inconscientes, espontáneas, y lo que viene después de las emociones son los sentimientos. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros ya estamos sintiendo algo, tenemos la oportunidad o no de ir y hacer la reflexión y pensar, ¿por qué estoy sintiendo esto? Porque una emoción es como, yo me acuerdo que una vez leí un libro y me pareció hermosa la manera en la que se describía que las emociones eran como caballos desbocados, ¿no? Uh-huh. Solo venían, no te pedían permiso, aparecían y así como venían, se iban, ¿no?
Así es.
En cambio, un sentimiento no, un sentimiento sí perdura. Porque, sí. por ejemplo, digamos que ya estás con celos, ¿no? Uh-huh. Ya sientes eso. Y precisamente los sentimientos, hablaba esta persona de que son muy ligadas a nuestros 5 sentidos, uh-huh. a la vista, al olfato, al gusto, al tacto y al oído, ¿no? Entonces, perduran más porque ya son sensoriales, ¿no? Porque ya puedes sentir como que esos celos de incluso de una amiga, ¿no? Uh-huh. No precisamente de pareja, aquí siempre hemos hablado de eso, ¿no? No solamente todo se trata de relaciones de parejas, pero también de amistad o con la familia. Entonces, sientes... Digamos, usando este ejemplo de los celos, sientes que, en mi caso, los celos se sienten como que me van a quitar a la persona que yo amo o que yo quiero, ¿no? Entonces, cuando yo hago como el espacio para identificar claro. que estoy sintiendo es, no me quiero sentir relegada, no me quiero sentir rechazada, no me quiero sentir especial. Entonces ya cuando dices, ah, claro, obviamente siento celos porque para mí esta persona es especial y quisiera yo ser la única persona especial para esa persona, aunque sabemos que eso no es así, ¿no? Okay.
Sí.
Pero es más como que el tratar de entender el origen de la emoción y creo que por eso es tan importante poder hablar de esto.
Sí, yo creo que es importante un poco diferenciar lo que, como tú dices, que es la emoción y lo que es un sentimiento, ¿verdad? Porque no son lo mismo. Las emociones, como dijimos, son respuestas involuntarias, innatas. El sentimiento ocurre cuando a esas respuestas le añadimos un pensamiento. Entonces, un sentimiento es la emoción más un pensamiento. Entonces, estamos haciendo conscientes esas emociones, ¿verdad? Ya les estamos aplicando juicios, valores, motivos a esas emociones. Y bueno, lo bueno es que las emociones, para gestionar las emociones, no las podemos gestionar directamente porque son involuntarias, ¿verdad? Pero los sentimientos, como ya son parte de nuestro sistema cognitivo, sí los podemos gestionar a través de terapia, a través de cambiar el error de pensamiento que estamos teniendo. Porque a veces cuando tenemos sentimientos que nos causan malestar, es porque las ideas, las preconcepciones, los juicios, las creencias que tenemos acerca de esos sentimientos son erróneas. Entonces podemos encontrar lo que está erróneo con nuestra concepción de ese sentimiento y cambiarlo. No es que sea fácil, pero la buena noticia es que lo podemos hacer.
Yo quisiera que habláramos un poquito, que nos extendiéramos más en algo antes de pasar al tema de las emociones versus los sentimientos. Uh-huh. Cuando hablábamos de las emociones, hablábamos de la ira, hablábamos del miedo, de la felicidad, de la tristeza, y se tocó el amor, ¿sí? ¿Desde dónde podemos poner el amor como una emoción y no como un sentimiento?
Yo cuando estaba leyendo acerca de esto pensaba que, por ejemplo, no sé si les ha pasado que de pronto empiezas, conoces a una persona, uh-huh. y quien sea, uh-huh. y puedes sentir esa, no solo esa atracción, esas ganas de querer pasar tiempo con la persona, pero también sientes algo que tú no te puedes explicar, así que no es. Puedes explicar por la persona. Por ejemplo, muchas personas que ven bebés y es como que, ah, ¿no? Es, o sea, ni lo pensaron, ni lo esperaron, ni nada. Solo fue un acto completamente espontáneo. Ahí es donde yo lo entiendo como una emoción. Y, por ejemplo, ya cuando somos más adultos, ya somos más racionales y tú entonces conoces a alguien, pero te caes súper bien y quieres conocer a esa persona y podrá no ser amor, pero puedes sentir es algo que no puedo explicar con palabras, pero como esa atracción.
¿Será como la diferencia entre el amor y el enamoramiento? Uh-huh. Que el enamoramiento puede aplicar también en las amistades, el enamoramiento puede aplicar en la conexión con alguien, ¿sí? Que empieza como esa espuma, pues, súper arriba, y de repente con el tiempo simplemente esa espuma va bajando. Así tú sigas teniendo cierta conexión con una persona, ya no es ese quiero verte todos los días, vamos a hacer algo, pienso en un plan y pienso en hacerlo con esa persona. Ya, sí, es como que, ¿sería entonces el amor una emoción o sería entonces el amor un sentimiento?
El amor es una emoción.
Yo pienso que es una emoción, uh-huh. y pasa a ser un sentimiento, uh-huh. cuando ya racionalizamos.
Claro. El amor, dices, es una emoción. El enamorarse, cómo sobrellevar una relación, eso sería un sentimiento.
Yo lo entiendo al contrario. Arranca el debate.
Que arranque.
Sí, porque mira.
Arranca el debate.
El amor es una emoción complicado, que algunos actores la clasifican como primaria y otras como secundaria. Entonces, a las personas que lo clasifican como secundaria dicen que usualmente es una mezcla, ponte, de alegría, aceptación, felicidad. A las personas que lo clasifican como una primaria dicen que es... Déjame ver aquí mis apuntes.
Sacó apuntes y todo aquí, Fernando. Sí, sí. Bueno, mientras Fer va buscando
aquí
los apuntes.
No, aquí también dice que, okay. Si la clasificamos como que fuera primaria, dice que es el afecto que se siente por una persona, un animal o una cosa, o el cuidado, la atención o el gusto que se pone al hacer algo.
¿Y cuál sería la diferencia entre esa definición y el enamoramiento?
El enamoramiento es, la diferencia sería que tú estás haciendo consciente que cada vez que le ves a esa persona te sientes de esa forma, ¿verdad? Entonces dices, cada vez que le veo a esta persona me produce ese sentimiento de felicidad, de aceptación, quiero estar con ella, es porque estoy enamorada de esa persona, ¿verdad? Entonces de ahí viene ya el pasar de las emociones a la parte cognitiva, a cuando piensas, formas un concepto. Entonces ahí viene muy en cuenta cuál es el concepto que tú tienes de estar enamorado, cuál es el concepto de pareja, cuál es el concepto que has aprendido tal vez culturalmente o que tú mismo te lo has forjado, ¿verdad? Entonces depende de eso, de cuál sea tu experiencia de pareja, de enamoramiento.
Ok, estamos hablando del amor, estamos hablando del amor, ¿listo? Entonces ubiquémonos en el amor de nuevo. El amor, yo lo veo como un sentimiento. Uh-huh. El amor está, independientemente de que yo esté enamorada o no, el amor está ahí. El amor está independientemente de que sea una pareja, o sea un animalito, o sea familiar, o sea amistad. El amor está.
Por ¿sí? eso mismo es
como
emoción.
Lo veo. El amor está, no desde una reacción cognitiva, no desde el, ay, siento amor, sino desde el, independientemente de que me saques el mal genio o no, yo te amo porque siento amor por ti. Independientemente de que estemos atravesando un mal momento, yo te amo porque siento amor por ti, ¿sí? Ahora, el enamoramiento para mí sí es una emoción. Porque el enamoramiento es lo que te hace sentir ese vacío, es lo que te hace sentir esa reacción al ver a alguien de, ay, ahí viene. Sí, es eso que se siente al principio, pero que ya luego no se va sintiendo mucho, independientemente de que sientas o no por una persona.
Sí entiendo de dónde lo dices, porque siempre hablamos también del tema del enamoramiento versus amor, cuando el amor es una elección consciente de estar con una persona, claro. ¿No?
En pareja. Ajá. Y sí. Cuando es tu mamá, te guste o no las decisiones que ella tome.
Es que eso es lo mismo. Porque ahí estás hablando tú del concepto de amor. No es que sea el amor, estás hablando del concepto de amar a alguien. Porque dices, te amo, así me saques el mal genio, ponte. Entonces ahí la emoción es el enojo. Es el mal genio. Esa es
sería la emoción. ¿Y el sentimiento cuál sería?
Es el amar a esa persona. Es el hecho de amar a esa persona. Eso es un sentimiento.
Entonces, ¿qué vendría siendo el amor?
El amor es una emoción.
Yo sí. Creo, vamos a pasar, supuestamente, que para que podamos definir las emociones de los sentimientos, pasan por 4 filtros, ¿no? Uh-huh. Y el primero es que las emociones pueden empezar a activarse antes de que la mente sea consciente de uh-huh. ellas. La segunda, las emociones pueden anular nuestros impulsos más fundamentales. Por ejemplo, el querer reproducirnos. Por ejemplo, la sobrevivencia. Por ejemplo, tengo hambre. ¿Me explico? ¿Sí? Cuando tú sientes miedo, o sea, no digamos que estás en una una situación...
Es supervivencia.
De vida o muerte.
Sí, no está pensando en comer. No está pensando en te amo. O sea, ¿me entiendes? Claro. Estás pensando en sobrevivir.
Claro. En la emoción. ¿No? Claro, sí. Es la emoción lo que predomina. Sí, es una reacción.
Es el temor lo que predomina, ¿no? Y claro. Lo que te hace llevar. Digamos que el miedo me tiene ahí. Yo decido qué hacer con ese miedo. Decido quedarme parada, decido hacer algo, decido lo que sea. Pero ese ya sería el sentimiento. Entonces. Ese es el otro filtro, ¿no? Luego, las emociones son difíciles de controlar porque por más que en el momento que estamos sintiendo, por ejemplo, el temor o el miedo, no podemos racionalizarlo en ese momento porque es tan fuerte, es uh-huh. tan intenso. No se puede pasar
por... Son incontrolables las sí. emociones.
Y también difíciles de reprimir porque uh-huh. es como, no tengo miedo. No tengo miedo. América, ¿no tienes miedo?
No tengo miedo. Claro. No tengo miedo.
Entonces ya cuando uno y este proceso de transformar la emoción ya en un sentimiento puede ser o tan rápido o tan lento como nosotros tengamos
como
manejado el sistema de sí pues de cómo gestionamos la emoción.
¿Cómo gestionarlo?
Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo un temor súper grande a los ratones, el cual es real.
Ya sabemos.
No, o sea, es es tan bobo, porque uh-huh. cuando yo veo un rat, es como que el grito, o sea, ni siquiera pensé nada, claro. Es el grito de una, automático. Espontáneo. Y después cuando ya veo al ratón, por ejemplo, un ratoncito así pequeñito, y yo así, ay, es tan pequeñito, no está tan feo, pero,
y
pero
de hecho es como no
que
feo.
Lo que te hace sentir, claro. ¿Sí?
Y es toda la historia, ¿no? Lo que viene detrás de un ratón.
Claro. ¿Quién? ¿Por qué? No lo sé. Incontrolable, ¿no? Ni siquiera es como que llamé esa emoción, ni siquiera... Solo sucedió, solo pasó, y ya después de unos segundos, un minuto, si quieres, ya, se fue la emoción, y ya puede uno hacerlo en un sentimiento, porque dices, bueno, que okay, ya vamos a racionalizar ese temor. Bueno, entonces, ¿por qué me da miedo? Si es tan pequeñito, ¿qué me puede hacer? Y uno puede racionalizar en ese momento, pero acto seguido, otro ratón el día de mañana, otro grito, ¿me explico? Entonces... Y así, con todo en la vida, claro, mientras claro, uno no realmente tome un aprendizaje del que me está diciendo esta emoción,
claro.
Pues uno repite y repite y repite, ¿no?
Claro.
Todo eso para decir, efectivamente, repetimos cuando no aprendemos.
¿Sí?
O no gestionamos.
Sí, sí.
¿No?
Absolutamente, uh-huh. Absolutamente. Bueno, ¿cómo es el tema de los sentimientos y las emociones?
Pues estábamos ahorita en la, haciendo la diferenciación de que los sentimientos son precisamente la suma de...
Claro, los sentimientos son la suma de una emoción y un pensamiento.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, usualmente lo que tenemos que hacer para que una emoción se convierta en un sentimiento es hacer esas emociones conscientes, ¿verdad? Darnos cuenta de por qué nos estamos sintiendo así... ¿Por qué estamos teniendo esta respuesta? Entonces ahí se convierte, esas emociones se convierten en un sentimiento porque ya tu sistema cognitivo se engancha, o sea, tu parte intelectual.
Y yo estaba leyendo aquí que me encantó este artículo que me encontré y que me gustaría compartir con ustedes más tardecito, donde dice que hay muchísimos estudios clínicos y experimentales que demuestran que precisamente cuando sentimos ya, cuando tenemos un sentimiento, en vez de que fuera la parte que tú nos hablabas del cerebro, Fernando, ahora viene a participar o se pone más activa la parte del lóbulo frontal.
Sí, exactamente.
Porque ya dejó de ser parte de nuestro cerebro reptiliano, uh-huh. ¿No? La emoción.
El reactivo,
y ya pasa
sí.
A ver, vamos a pasarlo por el filtro de calidad de acá arriba, ¿no?
Tranquilo, todo está bajo control.
Sí, todo está bajo control por un momento.
Claro, y eso, esa es la ventaja de que el sentimiento se procese por otra parte diferente de nuestro cerebro nos da, es que las podemos gestionar directamente, ¿verdad? Entonces ahí es cuando puede entrar la terapia, ahí entra cuando nos damos cuenta que, pues pongamos un ejemplo, que la muerte de un ser querido, ¿verdad? ¿Cómo gestionas la muerte de un ser querido? Tienes que una darte cuenta que esas emociones no las puedes combatir, porque la emoción, la tristeza es una emoción y es una emoción básica, ¿verdad? Entonces vas a sentir tristeza hasta que se disipe por sí sola. Entonces, si te das cuenta que las emociones son temporales y que pasan, pues te das cuenta que lo único que tienes que hacer es dejar pasar el tiempo.
Absolutamente. Uh-huh. Tengo un ejemplo, paréntesis.
Pero, espera, un momento también. Entonces, para...
Sí, señor.
Y si es que tratas de gestionarlo, de el sentimiento... Entonces, ahí la diferencia es que vamos a tratar de gestionar la muerte, que ya es un concepto fisiológico o intelectual. Entonces, tenemos que... ¿Cuáles son mis creencias acerca de la muerte? ¿Verdad? ¿Cómo esas creencias de la muerte están ayudando tal vez a esa tristeza? Porque si tú piensas, tal vez, digamos que eres una persona religiosa y piensas que lo vas a volver a ver, bla, 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 tal vez es más fácil gestionar esa tristeza que si eres una persona atea, tal vez que cree que nunca más lo va a volver a ver, ¿verdad? Entonces, es de ahí tus juicios sí tienen mucho peso, tus juicios y tus creencias tienen mucho peso en...
¿Cómo interpretas
cómo
la emoción?
¿Cómo interpretar esa emoción?
Sí.
Sí, ¿cómo va? Sí, exactamente.
Les quería compartir que, hablando de eso, el ejemplo que pone Fernando sobre la muerte de un familiar... Tuve la experiencia hace menos de un mes de una pérdida aquí cerca a mi pues familiar, ¿sí? Y me impactó mucho la manera como manejan el tema de los velorios y de la muerte aquí en Estados Unidos. Me impactó mucho ver cuán diferente somos culturalmente en ese sentido. Entonces, con lo que me encontré de primerazo es que el velorio no es hasta 8 días después de la muerte de esa persona. En Colombia no, no sé si eso pasa en Ecuador o en México, pero en Colombia en la noche ya todo el mundo está en el velorio.
¿Oh, sí?
En el mismo día de la muerte, si sí. No es al día siguiente máximo. Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas llegan de negro, con el dolor a flor de piel, llorando en una tragedia, en un mar de lágrimas, y es como ese encuentro de las personas que van llegando a ese velorio. Eso pasa en Colombia. Aquí, a los 8 días, literal pasando una semana de que la persona se muere, los familiares han tenido el tiempo, no sé si suficiente, pero han tenido un tiempo para asimilar todo ese dolor. Entonces, todo ese mar de emociones, ese a flor de piel, todo eso, tuvieron para tenerlo en su casa. Y ya para el día del velorio, la gente está tranquila.
Claro.
Wow.
Ya para el día del velorio, tú no ves a la gente llorando así, de esa manera. Ya no. Ya todo ha pasado. Y otra cosa que me encontré es que el día del entierro, que es como a los 2 días, porque el velorio aquí dura como 2 días, no sé si eso pasa en todos los velorios, pero en el que yo estuve sí, el cuerpo está totalmente destapado y la gente se acerca a orar y se va. O sea, la gente solo se acerca al cuerpo, ora y se va. Y el día del entierro, la gente no ve cómo meten el ataúd a la tierra. Solamente está ahí encima con las correas que bajan, pero nunca bajan, se quedan ahí. La gente va, tira sus flores al ataúd, hablan lo que tengan que hablar, hacen la misa que tengan que hacer, cada uno se va para su casa y es sin gente como el ataúd empieza a descender.
Uh-huh. Bueno, aquí depende mucho de la cultura en ese ámbito, es mucho más diversa, ¿verdad? Entonces va a depender de ámbitos familiares, no creo que se pueda generalizar y decir así es el velorio para todos, ¿verdad? Porque pues yo he estado aquí en varios velorios y a veces deciden cremar a las personas, botar las cenizas. A veces yo he visto que sí, en el cementerio le meten el ataúd a la tierra, bla, 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 bla. Entonces es más diverso. Y es un poco más práctico, creo que tal vez. En Ecuador es usualmente 3 días que hay de velorio. Y eso parte de una creencia que usualmente el alma necesita 3 días para llegar al cielo, bla, bla. Entonces es culturalmente es más generalizado.
Pues no tengo experiencia en velorios.
¿No?
Aquí,
ni allá.
¿Nunca has estado en un velorio?
Ni acuya, no, sí, muy pequeña ya después de ahí, ahora que estaba ya como hace 2 años, sí. Pero es muy fuerte, se me hace una experiencia muy fuerte.
Sí, absolutamente. El tema de lo que hablábamos, ¿no? De que es una emoción o no, hablando, por ejemplo, de una muerte o hablando de, no sé, de cualquier circunstancia. En la investigación también me encontré con cosas como, ay, si vas con un vestido blanco y de repente pasa alguien y ¡pum!, te tira un vaso de agua. La primera reacción podría ser como, ¡oh!, o sea, depende también de las personalidades, ¿no? Eso influye también. Entonces claro. Podría ser como un... mi vestido, o ¿por qué me hiciste eso? Puede surgir por ahí rencor, puede surgir por ahí... sí, muchos sentimientos sí. Que se empiecen a desplazar, como puede ser, ay no, yo también cometo errores todo el tiempo, obvio esto puede pasar, o sea, es como súper relativo.
Sí.
Entonces, ¿cómo también culturalmente influye el tema de nuestras emociones y nuestros sentimientos?
Claro, claro que sí.
Absolutamente.
Es que yo creo que todo está conectado al contexto social y cultural en uh-huh. donde crecimos, ¿no? Y lo que mencionaban, por ejemplo, ahorita de los velorios, yo creo que es un ejemplo. Y otras cosas. Yo creo que las emociones son, una vez más, solo una interpretación, uh-huh. Una interpretación de, no. Ok, nosotros sentimos la emoción, lo que sea, ¿no? Por decir algo, enojo. Enojo porque algo que está pasando, no me gustó, vi, pero ni siquiera lo pasamos por el filtro de ¿por qué estoy enojada? ¿Por qué esta situación me está haciendo enojar? Entonces es
como... Es que es como que la misma emoción ni siquiera te permite pensar.
Claro, exactamente.
Es
sí,
que eso es la, no la, te deja pensar. La emoción no está en tu sistema cognitivo. No piensas una emoción, solo la sientes.
Se siente.
Y esa es absolutamente una, experimental. Pues dices, esa es una buena diferencia también entre las emociones primarias y las secundarias. Es que las primarias no... el contexto cultural no tiene que ver. Mientras en la secundaria sí puedes aprender cómo tú sientes esa reacción.
Muy interesante y muy buen punto. Y me parece, por ejemplo, una de las cosas que, por ejemplo, usando tu vestido, el ejemplo del vestido, ¿no? Que dices como que estás ahí, alguien pasa y te tira algo. Y pues tal vez la emoción es enojo. Pero entonces... Cuando tú decides qué hacer con ese enojo es ya la interpretación de la emoción que ya dio girado, que ya dio como resultado un sentimiento. ¿Qué decido yo acerca de esta situación que me está pasando? Por ejemplo, y creo que más fácil es de entender para muchas personas, porque a quienes no los han cortado. No, mentira. Porque, por ejemplo, ¿no?
No, mentira.
No, mentira. Cuando hay un rompimiento, por lo general, así sea, si tú eres la persona que rompe o la persona a la que le dicen hasta aquí llegaste, gracias por participar, se siente una tristeza.
Claro.
Y podemos hacer muchas cosas con esa tristeza es inevitable. Y podemos hacer muchas cosas con esa tristeza, ¿no? Podemos enojarnos, podemos llorar, ¿no? Y todo lo que viene después de esa tristeza va a ser el cómo reacciono yo ante la emoción, cómo voy a reaccionar yo ante la tristeza. Y de ahí ya tú empiezas como a decir, bueno, okay, ¿qué puedo? Yo siempre... No sé, siempre voto por el que las personas... vayamos adentro y tratemos de aprender algo de lo que sea que estamos sintiendo, ¿no? Es qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Yo sé que no es como que todo mundo o quiere o debe de hacer eso, claro. Pero yo animo a que la gente lo hagamos más seguido, ¿no? Porque en realidad nos ayuda.
Claro, sí. Eres consciente de que estamos es para un aprendizaje, independientemente de lo que pase, y a veces así sea difícil porque no sabemos ni siquiera cómo identificarlo. Es un ejercicio tan poderoso hacerlo.
Y también que es muy, el sentimiento puede ser incongruente y la acción también. Por ejemplo, hay personas que sienten mucha tristeza y lo primero que hacen no es llorar.
Claro.
Lo primero que hacen es o enojarse, y para evadir la tristeza pueden hacer un montón de cosas más. Yo estoy entre esas personas, okay, okay. Como que, bueno, ok, sí, tristeza, pero todos asociamos con la tristeza el llanto, ¿no? La depresión, el que vas a estar aislado, así, y hay muchas personas que no reaccionan así, entonces las personas es como, pero no entiendo, tú me dijiste o tú me platicaste que tú estabas triste, pero yo te veo bien, entonces como que hay una disonancia de, bueno, tú me dices esto, pero yo veo esto. Pero ese ya es el sentimiento, ¿no? Ya es, yo la tristeza la puedo sentir. Pero yo decido que yo quiero hacer esta otra cosa. Ya después veré si quiero volver allá atrás. Claro. Pero por el momento es esta otra acción.
¿O qué momento eliges para somatizar? Sí, para dejar que fluya esa emoción.
Sí, porque volvemos al tema de las emociones vienen a enseñarnos algo. Y nosotros... decidimos si queremos tomar o no la lección de lo que la emoción nos quiere enseñar. Porque cuando sientes, ya sea tristeza, enojo, que son para mí todas mis emociones básicas, es tristeza y enojo.
¿Cuáles son las otras dos? La de todos los días.
¿Sí? ¿Cuáles son las otras 18?
Yo se las manejo de bien.
No. Sí. Oye, pero esa también es una buena diferencia, es que los sentimientos, pues los podemos disimular, ¿verdad? Porque como tú dices, ¿a quién no nos ha pasado que te gusta a alguien y tú qué haces? Pues lo disimulas durísimo, ¿verdad?
Pues depende.
Pero tienes la habilidad de hacerlo, ¿verdad?
No.
Depende.
¿De qué están hablando?
¿De qué estamos hablando?
¿Cómo se hace eso?
Sí. No, Fernando.
No tenemos esa habilidad. No. Acá.
Cuéntanos okay, cómo se desarrolla esa habilidad. Porque creo que nosotras sí, a como se va sintiendo, se va diciendo. Nosotras sí tenemos esa habilidad.
Qué fuerte.
Pero sabes que ahí también podemos tocar algo que hablamos muchísimo acá en el programa, y es el tema del manejo de las emociones y tener el control sobre nuestras emociones. Creo que este tema es el mejor ejemplo sobre el control de nuestras emociones. Cuando hablabas, Ami, de sí, yo puedo estar triste, sin embargo, si yo te veo bien. El que una persona, aparte de ti, tenga la percepción de verte bien, no significa absolutamente nada. Uh-huh, uh-huh. No significa absolutamente nada porque no tiene ni idea de lo que está pasando internamente con esa persona.
Así es.
Solamente que esa persona está teniendo el control de sus emociones. Y en ese momento no se está atacando a llorar. En ese momento está ocupada en lo que sea que tenga que estar ocupada en el momento. Pero su tristeza está. Su tristeza está.
Sí.
Sino que no la está expresando, ¿no? Como si podemos ver, de hecho, a mucha gente que tenemos cerca, y es el que, al no tener control de sus emociones, es facilito saber si esa persona está triste o no, pues porque lo está mostrando.
Sí, aparte el semblante también lo dice. Sí.
Y eso también es muy interesante, porque una de las formas en que pues los psicólogos y los biólogos han clasificado las emociones es en las primarias, ¿verdad? Se observan en todo el mundo, no depende de la cultura, no depende de la raza. Entonces las expresiones faciales, ponte para la tristeza, para el enojo, uh-huh, para la ira, para la sorpresa, son las mismas en todo el mundo, invariablemente.
¿En todos los seres humanos?
En todos los seres humanos, invariablemente de tu cultura.
Mi cara de sorpresa.
O de tu raza. Entonces por eso también, aunque las emociones sean inconscientes, y no las podamos gestionar directamente, otras personas se pueden dar cuenta de qué emoción estás tú sintiendo sin que tú lo digas, ¿me entiendes? Entonces son percibibles para otras personas, porque bueno, si es que estás enojada, pues te va a ver en la cara, ¿verdad? Igual si estás triste o si estás sorprendida. Y también lo importante es que de las primarias es que estas emociones las compartimos con los animales. Las emociones son primarias, especialmente porque las compartimos con el grupo de animales con los que estamos más relacionados genéticamente, ¿verdad? Que son los mamíferos superiores, uh-huh, y los primates.
Sí, uh-huh, eso sí me parece muy loco. Sí, por eso podemos identificar el miedo, uh-huh, en ellos, podemos identificar la tristeza,
el enojo,
porque lo mismo que nosotros.
Y yo creo que por eso podemos tener una relación, ¿verdad? Con un gatito, con un perro, con un caballo, con lo que sea.
Y hasta identificar, o sea, es chistoso. Por ejemplo, quienes tienen mascotas, el humano termina hablando a través del perro. Como si el perro estuviera pidiendo algo, porque asume que eso es lo que el perro quiere a través de lo que siente, no sé.
Sí, me parece muy interesante este tema de las emociones, porque siempre platicamos de, es que tal vez esa persona no puede gestionar la emoción, no sabe qué hacer con la emoción y todo. Y creo que volviendo al tema, es realmente para aprender a manejar mejor nuestros impulsos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ya el sentimiento? Porque ya dijimos, ¿no? Los sentimientos, las emociones no las podemos controlar, las podemos cambiar, son, punto.
Sí.
Pero lo que deriva de esas emociones sí podemos controlarlo. Entonces, uh-huh, yo creo que es ahí en donde ya entra como, bueno, ahora que puedo hacer la diferenciación entre una emoción
y un sentimiento,
uh-huh, quiero ver cómo voy a... Entonces, no sé si aquí sería, razonable decir vamos a gestionar las emociones, o sería más bien gestionar los sentimientos.
Pues yo creo que se empieza a gestionar las emociones. Empiezas a gestionar las emociones cuando te das cuenta de su naturaleza, ¿verdad? Porque si es que uno ya empieza a tener conciencia de que son incontrolables, de que no las puedes pelear, la mejor manera de gestionarlas es sentirlas, ¿verdad? Puedes sentirlas, dejar que pasen y luego empezar a pensar en por qué te sentiste así, por qué actué de esta forma. Entonces ya te estás dando... Yo creo que ya cuando te empiezas a dar ese espacio para responder y no reaccionar automáticamente. Ahí es cuando empiezan a cambiar muchas cosas en tu vida, porque pues la mayoría de gente vive en piloto automático, ¿me entiendes?
Sí.
Recibe un estímulo, responden y no se ponen a pensar si la manera en que van a responder es beneficiosa o no en su vida, ¿verdad?
Sí. ¿A ustedes no les ha pasado que a medida que van cumpliendo más años o tal vez van aprendiendo más cosas y tienen más herramientas, pueden gestionar mejor ya sea la emoción o el sentimiento?
Claro.
Sí, absolutamente. Y yo creo que...
Cuéntame, contemos una... Es que una me anécdota. Gustan ejemplos. Una anécdota, como por ejemplo, digamos, ¿no? Cuando yo me enojaba, cuando era adolescente y me enojaba, explotaba, ¿no? Uh-huh. Y hacía esto, pero ya después me di cuenta que con el paso del tiempo, yo ya hacía esta otra cosa. Como para ejemplificar lo que estamos haciendo.
Arrancas.
Bueno, pues precisamente cuando era niña, no, nunca he sido más súper explosiva, pero creo que sí era muy de...
¿emocional?
Muy emocional, sí, como que a llorar, o más que todo a llorar, era como que la tristeza, una de las emociones que para mí ha sido más difícil gestionar ha sido la tristeza, porque porque la siento, claro, como tan... Claro. Es overwhelming, es como no puede... Es como, por favor, alguien quíteme esto de acá. Claro. En cambio, el miedo es como que se va, ¿no? Uh-huh. El enojo se va, la felicidad se va, ¿no? Pero la tristeza es como que, oh my God, ¿qué se hace con esto? Me ha sido muy difícil. Uh-huh. De hecho, en todos los años de mi vida, no en los últimos, vamos a decir, 6-7 años, me consideraba una persona... triste por vocación, es que ni siquiera era una elección personal.
Claro.
O sea, yo soy la como soy ahora, ¿no? Yo siento que siempre he sido una persona muy alegre, que le gusta reírse, que le gusta platicar, la. Pero debajo de todo eso era como que está, no sé, por ejemplo, la muerte de alguien, ¿no? El rompimiento con una persona, el enojo con, por ejemplo, con gente que yo quiero, nunca se quedaba en enojo, siempre se transformaba en tristeza. Uh-huh. Siempre, todas las cosas buenas y malas terminaban como que morfando en tristeza, ¿no? Y para mí antes era muy difícil porque era como que, no sé, ni siquiera podía controlarlo, ni siquiera sabía manejarlo, ni nada. Y ahora, por ejemplo, cuando siento esa tristeza es como, bueno, ok, siento la tristeza, pero no quiero ahorita sentirla, entonces ahorita me voy a enfocar en todo esto. Después voy a regresar a revisar esa tristeza y voy a ver qué es lo que me quería decir esa tristeza, porque ni siquiera era que en mis tiempos de persona triste me quería decir algo, sino era una emoción, era solo una emoción que traía por ahí arrastrando, yo no sé. ¿Ustedes sí vieron la película de... ¿cómo se llama esta película?
¿Intensamente? Sí.
¿Te acuerdas cómo la
amo?
Que era como que la tristeza era como que esta cosa que venía arrastrando. Sí. Es que literal, era como
así,
esa cosa.
¿Así se llama la película?
¿Nunca la has visto?
Intensamente.
En inglés se llama Inside Out.
Inside Out.
Es de las emociones.
¿No la has visto?
Pues
no.
Es que es una película para niños.
Pero es de los colores y que es de...
Sí, que cada
que son las cinco emociones,
okay,
sí.
Okay.
Yo diría que es para niños, pero al mismo tiempo
no,
para muy adultos,
para
todos.
Sí, claro, sí. Es un, digamos que se hizo pensando en niños, pero en realidad cualquier persona que... es súper buena. Bueno, pues así, esa. Y ahora
película
yo creo
de recomendación de este
programa. Sí, Inside Out, para los que no lo han visto. Para también enseñarles a los niños cómo aprender un poquito a gestionar también esa emoción, porque a veces incluso desde niños, si nos enseñaran, yo creo que sería mucho más fácil entendernos como adultos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esa fue mi experiencia. Ya ahora puedo reír y no llorar. Claro. Cuando me siento triste, no es como que, bueno, ok, ¿no? Entonces, ¿quién más? Ustedes, una cosa que hayan...
Es que yo creo que uno van cambiando nuestras respuestas, ¿verdad? Nuestras emociones, porque cambiamos fisiológicamente a través de la edad, ¿verdad? Entonces... Y ahí viene, ponte, nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas, cuando somos teenagers, están en lo más alto, ¿verdad? Entonces, nuestras emociones están en lo más alto. Entonces, también a eso también se vive que si tú te acuerdas de cuando eras joven, teenager, sí, bla, 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 esa se vivía la vida con esa intensidad.
Literal.
Literal.
Me decían intensa.
Pero ¿qué nos pasó? Absolutamente. No.
Pues, y esa es una de las razones del por qué. Y yo creo que luego también uno va aprendiendo los matices de las emociones, ¿verdad? Mm. Porque ponte, tú dices tristeza, ¿verdad? Y para ti era la tristeza una sola cosa. Uh-huh. Pero ponte, la tristeza es la emoción principal, pero si es que vemos las secundarias que hay dentro de la tristeza, pues tenemos una lista bien grande. Mira, pues está la aflicción, la autocompasión, la uh-huh. melancolía, el desaliento, la desesperanza, el duelo, la soledad, la depresión, la nostalgia y la pena. Mm. Y a todas esas se puede reaccionar, o se reacciona usualmente de forma diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que entre más pasa el tiempo, también aprendemos un poco más, por fuerza de experiencia, los matices de las emociones.
Sí, esas palabras son fuertes, todas esas palabras que has mencionado.
Ya me pusiste triste, dije.
Sí. Y no, debo gestionar una emoción en este momento.
Debo de gestionar ahorita. No, me da mucha risa porque recién había, o sea, hoy me puedo de verdad reír y digo, qué momento.
Qué
pero
loco.
Tenía este meme de Homero Simpson, a mí me encantan los Simpsons. Y entonces está un meme, solo un meme X, no tiene ni sentido ni conexión a realmente el programa, pero dice, él está con audífonos y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y él contesta, escuchando música triste, y le preguntan, ¿pero por qué? Si te vas a poner triste. Y Homero contesta, para más tristeza. Eso era yo.
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Eso siento, me acaba de llegar como un flashback de cómo me sentía yo en la edad de la adolescencia, ¿no? Que uno, o sea, uno pasa por esa edad de la adolescencia y uno cree que uno no es adolescente, o sea, sí, que uno no, que uno ya es adulto, pero sí, uno está atravesando un momento sí crítico. Y yo me acuerdo cuando yo ya estaba más grande, encontrar CDs que yo tenía de esa época, uh-huh, de música re deprimente, claro, pero re deprimente.
Cortavenas.
Y eran los CDs de cuando yo estaba en un momento de despecho, o sea, cuando claro, yo, y dígase, o sea, dígase despecho a una situación
X, absurda.
Sí, sí, como se dio un beso con alguien, despecho. Estaba escuchada. Sí, cosas como esas. Entonces, y claro, no, yo ya escuchaba pues La Oreja Van Gogh. Yo ya estaba pues cantando todo por Mon Shakira. Sí, o sea, era una cosa así tenaz. Entonces, creo que a medida de que pasa el tiempo, también uno empieza a identificarse como ser humano. Claro. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en esto, y es que de alguna manera los seres humanos tenemos una manera bien particular y repetitiva de actuar. Entonces claro, ya uno sabe que sí, que este muchacho, el que cuando yo tenía 15 años me salió con estas, pero entonces vi que a los 16 también salió como que con algo parecido, y como que a los 18 como que también algo parecido. Ah, no, es que los hombres van así. ¿Sí? Mm. O sea, sin generalizar todo, porque todos somos diferentes, y creo que a los chicos les pasa lo mismo, es como que, ay, mujeres, ¿sí? Que es como que de alguna manera repetimos patrones que hacen que uno ya identifique, hablando en una relación, de eso no va a pasar más de ahí. O eso ya, sí, como que uno ya uh-huh empieza a identificar cosas que te hacen ya no sumergirte en la emoción, sino
sí
cogerla con calma, darte un tiempo, irte para tu casa si te tienes que ir, respirar, y en la noche ya hablarán o lo que sea que pase. O sea,
claro,
sí, es como que
ya aprendió la gestión.
Ya aprendió a gestionarlo a través de la experiencia.
Claro, a través de la experiencia.
Sí, 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 sí.
Claro.
Uh-huh.
Que es como ya, que ya se
te
sabe
dolió
que
unas
es
dos,
así,
tres veces, sí, entonces uh-huh ya, la cuarta dices, pues, mejor voy despacio.
O que si es algo que no me gusta y no estoy de acuerdo y no quiero, y si en ese momento entonces se armaba una pataleta, decía, no, definitivamente no es la persona que yo quiero para mí. Ya con el tiempo vas entendiendo que independientemente de que hayan cosas que no te gusten o no, puede ser una persona para ti, porque hay otras cosas que sí se balancean y que sí están bien.
Sí, sí, claro, sí. Me parece muy sabio lo que acabas de decir, porque es precisamente el cómo ya no ves, ya no interpretas la emoción, por ejemplo, de puede ser de enojo o de tristeza, como solamente eso, sino que ya hay un sentimiento que tú, a lo que ya le pusiste un pensamiento, entonces ya pasa por un proceso de aprendizaje, pero también de reflexión y de decir, bueno, okay, que sí, que no, que sí me ha funcionado, y que sí puede funcionar, y también yo creo que tiene que ver con las experiencias de saber cuáles son tus capacidades en una relación y saber qué puedes tener de esa persona. Ya uno se hace mucho más consciente.
Más consciente, yo, con el tiempo, y te conoces, sí, más a ti mismo, lo que acabas de decir. Uh-huh.
Claro.
A ver, Fernando.
Pues sí, entonces yo creo que una emoción se va transformando en un sentimiento cuando le damos un significado. Mm. Entonces nosotros, cuando encontramos un significado, le asignamos un significado a sentirnos de esta forma, es cuando pues esa emoción, ese
estímulo se convierte en un sentimiento. ¿Y cómo es eso? Danos un ejemplo.
Pues, a ver, hablemos de las parejas tóxicas.
No. Sí, sí. Aquí en Tomás somos expertos.
Me encanta hablar de eso. Me encanta hablar de eso.
No, pues sí.
De Chernobyl. Tema, quitamos los micrófonos.
No, es un ejemplo muy fácil, ¿verdad? Como tú dices, cada vez que le ves a esa persona, te hace sentir raro, ¿verdad? Tienes las mariposas en el estómago, te sientes al mismo tiempo nervioso, feliz, bla, 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 bla. Entonces ahí es cuando dices, ok, luego le asignas así, oh, esta persona me gusta, ¿verdad? Y a veces, por eso es muy importante aprender a gestionar, porque digamos que te ha ido mal en la vida amorosa, ¿no? Por un amigo, digo.
Sí, sí, sí. Esto le pasó al amigo de un amigo.
A mi amigo le iba muy mal.
Entonces lo que pasa es que a veces por A, B o C circunstancias, te atraen las personas, ponte que te atraen las personas porque pues tú tienes una herida de abandono, de rechazo, bla, 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 ¿verdad? Entonces, esa atracción inconsciente, vas a estar atraído a las personas que son erróneas para ti, que te van a traer esa herida. Entonces, ahí tienes que aprender a gestionar esa emoción y decir, ok, esta persona me atrae demasiado y estoy como ya enamorándome muy rápido, ¿por qué? ¿En verdad no estoy enamorando de esta persona o es algo mío, interno, que yo tengo que gestionar, verdad?
¿Y cómo identificar eso?
Pues es difícil el autotrabajo, el autoconocimiento.
Sí, porque a veces uno confunde precisamente el gusto con...
El gusto con estar perdidamente enamorado.
Sí, y no, y realmente a veces...
El gusto con el amor también.
Sí. No. El hecho de que te guste una persona o te caiga súper bien o que sienta cierta conexión no significa que uno está enamorado o enamorada, claro, ¿no?
O que te convenga.
También.
No, ya me has dicho, tema para el próximo.
Sí. Y bueno, porque ya otra vez se nos va a acabar el tiempo.
Cuando la cosa se pone buena, el tiempo ya. Ok, chao.
Bye. Bueno, hacemos un recapitular rápidamente de la definición de las emociones, los sentimientos, y para qué nos sirven. Uh-huh. ¿No?
Listo.
Entonces, decíamos que las emociones son incontrolables, espontáneas, y que a través de las culturas, incluso algunos animales las sienten, porque son uh-huh. solamente, no podemos, nosotros no tenemos a say en una emoción, que son cuatro básicas, uh-huh. el amor, no, la ira, la felicidad, la tristeza y ¿cuál me está faltando?
Miedo.
Y el miedo. Uh-huh. Las emociones pasan a ser sentimientos cuando nosotros añadimos un pensamiento a la emoción, ¿no?
Correcto.
Y decidimos qué hacer con ese sentimiento. Uh-huh. Ahí ya podemos empezar a gestionar la emoción a través del decidir. Y así, a veces, el cómo nosotros manejamos esas o cómo se muestran esas emociones ante el mundo, pueden ser incoherente. No es como la felicidad, que felicidad es felicidad, punto. Ya, todos leemos felicidad. En cambio, lo que viene después, por ejemplo, de la felicidad, hay personas que lloran de felicidad, ¿no? Hay personas que ríen, hay personas que... Nunca he visto una persona feliz tranquila, pero me gustaría, tal vez cuando están en meditación, ¿no? Bueno.
¿Sería felicidad o sería plenitud? O sea, ahí ya es como...
Ahí ya sería un
sentimiento. Los matices, también, claro.
Los matices, sí, de las bueno, emociones.
¿Y para qué nos sirven las emociones?
¿Lo definimos cada uno en una palabra o qué?
Sí.
Para mí las emociones sirven para sobrevivir.
Las emociones son... para mí son una enseñanza. Te traen un mensaje.
Sí. De acuerdo con Fernando, las emociones traen un aprendizaje y nos están queriendo decir algo, y ya, toca ver cómo nosotros vamos a reaccionar. Claro. Y bueno, creo que y pensé que no iba a ser tan largo el tema de las emociones, pero sí que lo es.
Nos quedó corto.
Y bueno, venimos el siguiente lunes con el tema de cómo gestionar las emociones.
Entonces, cómo reconocerlas y
cómo reconocer.
Está bien interesante este mes.
Y gestionar las emociones. Así y bueno, es. Esperamos que tengan un bonito lunes, que terminen de disfrutar este día y que pues la semana les sea muy productiva, tengan tiempo para descansar. Y pues nos vemos aquí el próximo lunes. Que estén muy bien.
Así es.
Adiós.
Chao.